Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Tercer milenio. Una pandemia con.
El coronavirus era un gran desconocido para los médicos. Entraban pacientes en las UCIs a todo meter y no se sabía ni qué hacer con ellos. Hoy ya sabemos mucho más sobre cómo tratar la enfermedad y, sin embargo, se sigue estudiando y se descubren nuevos aspectos del virus. Por ejemplo, ¿por qué, y eso te lo has preguntado fijo, una persona de mediana edad, perfectamente sana, pasa el virus de forma asintomática y la otra llega hasta la UCI o incluso fallece? ¿Cómo es posible? Bueno, pues hay una investigadora catalana en biología computacional en la Universidad de Edimburgo que ha concluido cosas bien interesantes sobre el tratamiento de la COVID. Se llama Erola Pairó. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ustedes acaban de publicar justamente en la revista Nature un estudio que puede explicar por qué dos personas aparentemente iguales tienen afecciones tan diferentes, ¿verdad?
Sí, bueno, estudiamos un poco por qué había gente que terminaba en la UCI mientras había gente que lo podía pasar asintomático y estudiamos si podía haber algunos efectos que sean parte de tu genética que pueda influir en esto y encontramos que sí. Que la genética tiene un efecto en cómo tú pasas del virus.
¿Y de qué genes hablamos? ¿Qué genes son determinantes para pasar una COVID suave o una COVID dura?
Bueno, encontramos que hay dos tipos de como dos grupos diferentes de genes. Encontramos cinco regiones del genoma que tienen a ver con cómo tú puedes pasar la COVID, si lo puedes pasar como asintomático, si puedes tener lo que nosotros llamamos el COVID grave, que es cuando necesitas hospitalización y la UCI. Y entonces estos genes se pueden dividir en dos grupos. El primer grupo son unos genes que tienen que ver como cómo tu sistema, tu cuerpo responde a los virus. O sea, una vez se le presenta un virus, cómo responde a él. Y el segundo grupo de genes tienen que ver como tu sistema inflamatorio, o sea, cómo tu sistema inflama tu cuerpo, que esto, la mayoría de gente que está en la UCI, está allí o que muere del COVID, mueren porque su sistema inmune ha inflamado mucho los pulmones y eso es lo que es más grave. Sí, entonces, sí. Encontramos que hay unos genes que es como la respuesta de inflamación de tu cuerpo y además encontramos que algunos de ellos ya existen medicinas que se usan para otras cosas que no son el COVID, pero que se podrían usar también para el COVID, quizás, se necesitan ensayos clínicos, claro, pero para ayudar a la gente a superar el COVID y a que su sistema inmune no inflame tanto sus pulmones.
Interesantísimo. Y claro, todo esto requiere un análisis genético de la persona, un estudio de la persona, pero ¿hay algún indicio exterior que nos pueda indicar que somos, que tenemos una genética u otra? Quiero decir, usted me dice, por ejemplo, respuesta inflamatoria. ¿Sería un indicio con respecto a tener estos genes más inflamables, vamos a decir, el que una persona previamente se haya inflamado en otras circunstancias?
Bueno, eso la verdad es que aún no lo sabemos muy bien. Lo que sabemos, por ejemplo, es que si tienes enfermedades autoinmunes, pues eres persona de riesgo, que viene a ser un poco lo mismo también. O sea, que sí que podemos saber un poco, pero lo bueno de este estudio es que lo que, aparte de descubrir los factores de riesgo, también lo que descubres son qué mecanismos usa el COVID para atacar a tu cuerpo. Entonces, una vez sabes los mecanismos, estos mecanismos son los mismos para todos los cuerpos. Entonces, aunque tú los puedas tener más susceptibles o menos, al final el COVID usa estos mecanismos. Entonces, cuando tú atacas a uno, puedes ayudar a toda la gente que tiene el COVID independientemente de su genética. Y eso era parte del estudio. O sea, si sabemos qué genes usa el COVID para atacar a tu cuerpo, si podemos disminuir la cantidad de estos genes o aumentarla, depende del caso, entonces podemos atacar el COVID para todo el mundo, no solo para la gente que tiene esa susceptibilidad.
Claro, interesantísimo. Recientemente nos han llegado también noticias de Rusia, porque otros investigadores han detallado allí en la Universidad Nacional de Investigación este perfil genético de responder ante el virus. ¿Sus estudios se parecen? ¿Han llegado al mismo sitio o son cosas distintas?
Sí, bueno, ellos se han centrado, nosotros nos centramos, hicimos un estudio que se llama genome-wide, que es que miramos todo el genoma. Entonces, ellos se han centrado en la parte que es solo la, o sea, hay una parte de tu genoma que lo que controla es que regula tu sistema inmune. Entonces, ellos se han centrado solo en esta zona, que es una zona muy interesante cuando estudias enfermedades, porque claro que seguro que tiene mucho que ver, pero que es muy compleja de estudiar porque depende, o sea, varía mucho entre poblaciones y bueno, es una zona muy compleja. Entonces, ellos se han centrado en esta zona y han encontrado también que había algunas variaciones en esta zona que te podían hacer más susceptible a tener un COVID grave.
Fíjese, ¿no se debería priorizar en la vacunación a las personas que presentasen esta debilidad genética, entre comillas?
Bueno, en el estudio que han hecho en este estudio que ha salido nuevo, que estudiaban solo la zona, se fijaban mucho en dos o tres variaciones de tu genoma, o sea, los que estudiaban solo la zona del sistema inmune, y yo creo que sí, que lo que ellos dicen es que si, como son dos o tres zonas de tu genoma, podías usarlo para priorizar la gente que tiene más riesgo en la vacunación. Y de hecho sí que es, lo que pasa es que es difícil hacer este estudio porque necesitarías el ADN de la gente, pero claro, vaya que sí que se podría usar.
Y finalmente quisiera preguntarle por el virus mismo. ¿Cuándo cree que lo conoceremos tan en profundidad como conocemos la gripe y otras enfermedades que estamos acostumbrados a combatir?
Bueno, la verdad es que por llevar solo un año de investigación en la pandemia y en el COVID hemos aprendido muchísimo. De hecho, por ejemplo, el estudio que he hecho yo del COVID se ha hecho con otras enfermedades y la verdad que hemos aprendido mucho más del COVID que lo que sabemos de la sepsis, por ejemplo, de por qué hay gente que está en la UCI por sepsis. Así que es increíble lo que hemos avanzado en conocimiento del virus. También es verdad que ahora estamos en un momento que todo tiene que ir muy rápido porque lo que queremos es intentar curar a la gente y que esto se acabe lo más pronto, y que luego a lo mejor podremos estudiarlo con más calma también cuando ya no estemos en pandemia. Así que, bueno, no sé si... Yo creo que aún necesitaremos un tiempo para comprenderlo del todo bien.
Uh-huh. También preguntarle si usted piensa que el virus se quedará entre nosotros, que se comportará como el de la gripe anual, de tal manera que tendremos que, bueno, que acostumbrarnos a lidiar con sus mutaciones y vacunarnos sobre ellas.
Claro, eso depende mucho de la efectividad de las vacunas, que parece que es muy alta, no solo de que tú no pases el virus, pero de que no sufras del virus, sino de que no lo pases, perdona, es muy alta esa efectividad. Entonces, si llega a ser tan alta y podemos vacunar a la gente de todo el mundo rápido, podríamos llegar a eliminarlo antes de que surgieran variaciones que pudieran saltarse la vacuna. Pero es probable que esto no pueda ser y sea algo que cada año nos tengamos que vacunar. Eso dependerá mucho de la eficacia de las vacunas y del ritmo de vacunación.
Fíjese, qué batalla, ¿eh? Contra el tiempo y el espacio. Es Iriola Pairó, investigadora española en biología computacional de la Universidad de Edimburgo. Muchísimas gracias.
María, muchas gracias.
Un abrazo. Adiós, adiós. Ánimo en esa investigación.
Adiós, buenas tardes. Gracias, adiós.